COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz, donde ya sabéis que contamos todos los partidos del Cádiz. En nuestra web, en cope.es/Cádiz y la aplicación móvil de COPE, emisora Cádiz, todos los partidos del Cádiz, el viernes desde las 8 y media, en Pucela, Valladolid, Cádiz. Partido para resurgir, partido para renacer, cual ave fénix, partido para... decir aquí estoy yo, partido para sumar, para ganar, para marcar, partido para muchas cosas positivas que el Cádiz necesita ahora mismo, muchas cosas positivas necesita, porque negativas hay una lista enorme, así que tiene que dar un paso adelante este equipo. Hay jugadores que tienen que espabilar ya, hablo de Pacha Espino, por ejemplo. Hablo de jugadores del centro del campo, hablo de futbolistas de nivel ofensivo, en fin, no solamente personalizar en el Pacha, sino en la defensa, quizás esperar algo más de Zaldúa, quizás esperar algo más también de Iván Alejo, que poco a poco parece que va recuperándose, que esté disponible el Choco, bueno, en fin, cosas positivas que esperamos de este equipo, igual que los fichajes empiecen a aportar. El problema es que lo que decimos hace unos días, hace unas semanas, lo que no se le puede es responsabilizar de todo, desde el minuto uno, los fichajes. Y más a jugadores que están pisando la Liga Española por primera vez. Pero así ha sido la confección de la plantilla de cara a esta temporada. El caso es que el partido entre el Valladolid puede marcar ese punto de inflexión o no, lógicamente. Pero esperemos que así sea, lo primero. Porque con 0 puntos, 0 goles a favor, pues ya evidentemente las premuras van en aumento. Y hay que empezar a sumar ya cuanto antes, y si puede ser de 3 en 3, pues mucho mejor, y marcar. Para marcar hay que tirar, y está claro que el Cádiz ahora mismo su principal hándicap está a nivel ofensivo, porque es que no llega a puerta, no tira. A nivel defensivo sí estamos viendo quizá algunos brotes verdes, a pesar de los goles que ha recibido el equipo, 14 en 5 partidos, pero es cierto que por ejemplo ante el Barcelona en la primera parte aguantó muy bien. Ante el Celta en la primera parte también estuvo muy bien. Yo diría que incluso en la primera parte ante el Celta hubo momentos en los que estuvo un pasito por delante del propio Celta, pero claro, no lo demostró en ocasiones a gol, en ocasiones de gol, y eso es lo que le está faltando al equipo. Y también que le acompañe quizás un poquito de suerte, que nunca está de más. ¿Motivos para la esperanza? Jugadores que empiezan a aparecer y que son importantes o están llamados a volver a ser importantes. Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino, Ale Fernández, San Emeterio, nuevos como Brian Ocampo, que quizás sí hemos visto cositas, de otros como Bongonda todavía no, pero que son futbolistas, como digo, llamados a volver a ser importantes en este equipo. Así que quizás por ahí van un poco los brotes verdes de un partido, el del viernes, que evidentemente va a ser complicado, pero en el que el Cádiz, como digo, tiene que sacarlo adelante como sea para dar un golpe en la mesa y reivindicarse también como equipo que lo necesita el cuadro de Sergio. Al final, cuando decimos que en los comienzos de liga hay más que perder que ganar, es por estas cuestiones, porque si empiezas mal, dudas de todo, empiezas a mirar al banquillo, dudas de la planificación deportiva, empiezas a tener prisas, crece el nerviosismo, y eso es lo que pasa cuando un equipo ha comenzado como el Cádiz, que por cierto es el peor comienzo liguero en la historia, ¿eh? El peor comienzo liguero. 0 puntos y 0 goles a favor. Así que esperemos que esto cambie ya el viernes ante el Valladolid, porque además ya sabéis que la semana que viene hay parón de liga, o sea que si se gana, pues mucho mejor. Vamos enseguida a buscar los males del Cádiz y las cosas positivas, que también las podemos encontrar. Vamos a hablar también de todo lo que pasó el sábado con el tema del incidente con Antonio, que por cierto evoluciona favorablemente. Antonio, el aficionado cadista que sufrió varios infartos durante y después del Cádiz-Barça, evoluciona favorablemente y posiblemente en los próximos días incluso lo pasen a planta del Puerta del Mar. Ayer recibió la familia la visita del presidente del Cádiz y también las llamadas del presidente del Barcelona. Así que todo parece que va evolucionando bien, nosotros que nos alegramos. Enseguida hablamos con uno de los médicos que estuvo presente en la atención al bueno de Antonio.
Parte de las risas que se crean con dolor.
Por cierto, ayer en el Rosal, partido de Mágico González con veteranos del Cádiz, con Pepe Mejías, José González, más veteranos que estuvieron, Alfonso Cortijo y el mago que sigue teniendo, sigue teniendo estilo, marcó un gol y buenas hechuras. Es que no se pierde la calidad nunca, así que imagen para el recuerdo, la vivida ayer en el Rosal de Mágico con Pepe Mejías y más veteranos del Cádiz. Luego vamos a hablar del Cádiz Virgili, que comienza la temporada este próximo fin de semana. Vamos a hablar con el director deportivo Virgili, Alex Del Amor. Y antes de analizar la actualidad, luego también hablaremos, ya hemos dicho, con uno de los médicos que atendió a Antonio, el aficionado cadista que sufrió varios infartos en el partido del sábado. El lío que se ha montado en las últimas horas con Cristian Cornejo, que si no lo sabéis es el supuesto enfermero, ahora entenderéis por qué digo lo de supuesto, que el primero que atendió a Antonio, el aficionado cadista, en la grada de fondo sur. Se ha montado un lío porque Sergio Salgado, médico del 061, que estuvo presente en la atención a Antonio, ha explicado en Twitter y le ha acusado de robar toda la dotación médica del 061. Ya sabéis que Cristian es el sanitario que iba por el césped del estadio con un polo del Cádiz y con una mochila en la espalda, con una férula que iba cojeando. Bueno, pues según Sergio Salgado, médico del 061, le acusa de que robó todo el equipo médico, la mayor parte del equipo médico, para atender al cámara al que luego le dio una lipotimia, una bajada de tensión, sin permiso del 061. Y que eso, pues, era muy peligroso, y de hecho lo era, muy peligroso, porque podía haber puesto en riesgo la vida de Antonio Zumaquero, el aficionado cadista que sufrió los infartos, porque se lo llevó sin decir nada. Incluso le dice que duda de que sea incluso hasta enfermero. Bueno, nosotros hemos hablado con Cristian, le hemos invitado a entrar en antena, no ha querido, no ha aceptado la invitación, nos ha dicho que él no robó nada, que sí lo cogió el equipo médico, que sí lo cogió sin decir nada, pero que era por una urgencia, por el tema del cámara. Y le hemos dicho, lo hemos invitado a que lo explicara en antena y no ha querido, dice, leo, abro comillas, por no alimentar la bola, ha dicho. Pero bueno, el caso es que de Cristian Cornejo ya hay varias historias, y reales. Fue un canterano del San Fernando al que echó el San Fernando en su día por vestir camisetas del Cádiz, y en el propio Cádiz lo tienen caladito a Cristian. Así que, desde luego, estrambótica la historia. Y según Cristian, él tiene el título de enfermero, pero lo que está claro es que sí fue el primero que atendió a Antonio. Desde luego, una situación bastante extraña, irrisoria, y que, bueno, no sé, son cosas que pasan en Cádiz, porque desde luego no entiendo cómo puede pasar esto. Pero bueno, lo dicho, está el hilo en Twitter de Sergio Salgado, que no quiere entrar tampoco a hablar con los medios, ha desistido también la invitación de que le explicara qué pasó y todo lo que cuenta en Twitter de que le robó el equipo médico, que lo explicara, no ha querido. Y lo dicho, Cristian dice que no, que sí, que lo tomó prestado, pero que él no robó nada. En fin, luego hablamos también del tema con otro de los médicos que estuvo presente allí en ese incidente. 3:33, este viernes, desde las 8:30, Valladolid Cádiz, aquí en COPE.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles.
¡Gol! ¡Gol!
La emoción.
¡Final en Granada! ¡Se salva el Cádiz! ¡Óiganlo! ¡El Cádiz se queda en primera división! ¡El Cádiz se salva!
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Valladolid, Cádiz. Con el patrocinio de gestoría Aragón García. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Cosas negativas, cosas positivas, sobre todo que hay que positivar, hay que buscar también algo de optimismo y esperanza, que siempre lo hay, y lo hacemos con nuestro comentarista de Tiempo de Juego sobre el Cádiz, el gran Oliverio Álvarez Oli. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos el viernes un partido que, decía Sergio, es casi que es una final, ¿no? Evidentemente queda muchísimo y estamos en septiembre, pero tal y como ha comenzado el Cádiz, lógicamente esto hay que empezar a enderezarlo ya, ¿no?
No para, y las jornadas van pasando y cada partido adquiere más importancia, ¿no? En cuanto a que ya el encontrarse con cero goles y con cero puntos, pues bueno, ya va mirando la mirada de todos, ¿no? De lo principal, que son los jugadores, de la afición, del club, y hay que ya poner remedio con una victoria, creo que daría de alguna forma un poco de tranquilidad, autoestima también a los jugadores, pero sobre todo con tres puntos, bueno, sobre todo yo creo que es cambiar la dinámica, ¿no? Porque a veces no te sale nada, tienes lesionados, te pitan penaltis y parece que está todo torcido, ¿no? Y solo con una victoria en Valladolid el viernes, yo creo que todo eso, esa dinámica famosa de la que se habla, ya se cambiaría.
¿Tú crees que hay motivos para ser optimista después de la primera parte ante el Barcelona? Porque es que más no se puede analizar del partido, ¿no?
Sí, mira, yo más que nada, sobre todo la primera parte de Vigo y la hora de partido, que fue lo que duró el partido de Barcelona, yo, después de la hora de 1-0 ya se acabó, y más con lo que sucedió después. Yo creo que el equipo tiene que buscar optimismo en que yo creo que no debe mirar más allá del partido del viernes, pensar que es un directo rival, en que ya se ha ido recuperando gente y cogiendo el ritmo físico e incorporando jugadores al equipo, y que la liga esta que le queda al Cádiz, que yo creo que va a ser de 4 o 5 equipos, fíjate tú, yo creo que acaba de empezar, pero yo no meto a más equipos en el lío, creo que va a ser una cosa de 4 o 5, de más o menos todos podemos tener en la cabeza. Bueno, pues están con 4 puntos, con un punto, o sea, tampoco hay una diferencia, digamos, insalvable, ¿no? Se puede todavía, queda mucha temporada, y es lo que tiene que pensar, ¿no? Que es una liga de 4 o 5 equipos para el Cádiz.
¿Motivos para creer es que ya hay jugadores que ya están casi recuperados o recuperados y que poco a poco empiezan a tener minutos, ¿no? Sobrino, Alex, Alcaraz apareció el otro día, bueno, jugadores que han sido importantes en este equipo, ¿no?
Sí, a eso hay que agarrarse. Yo creo que lamentablemente tenemos que decir eso porque yo creo que el rendimiento de los fichajes no es inmediato y la verdad que, bueno, hasta ahora Mongonda y Mavis más bien una incógnita, han aportado más bien nada. Ocampo bien, bueno, Ocampo yo creo que se le ve que es un jugador interesante, que yo creo que poco a poco vaya haciéndose con el puesto y conociendo también a los compañeros, y Zaldúa, ¿no? Y luego Antonio Blanco, en el que yo tengo bastante esperanza porque me gusta jugar bien al fútbol, pero bueno, otro día no entró en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, hay que agarrarse a los de siempre, pues a que Alex esté bien, que se recupere Alcaraz y San Emeterio, volver a montar un poco esos tres por dentro, yo creo, como la temporada pasada en la segunda vuelta. Confiar en que Negredo vaya cogiendo un poco el punto también y que dé goles, que se recupere Choco Lozano, bueno, un poco eso, ¿no? Yo creo que, y luego, sobre todo, para mí es fundamental, en la situación que está el equipo, pero fundamental, vamos, es que salta a la vista, que el equipo se ponga por delante en el marcador. Yo creo que ahora mismo, en cuanto se le pone 1-0, sea el equipo que sea, es un revés que el equipo acusa de una forma muy muy grande, sin capacidad de respuesta. Y creo que es muy importante el dar ponerse por delante del marcador. Si el Cádiz se pone con 0-1 o 1-0, yo creo que, bueno, los chavales van a ir cogiendo más confianza. Y más
lo que pasa es que para eso hay que tirar a puerta, Oli, es que no tiramos a puerta.
Claro, sí, pero yo digo, también pienso una cosa, mira, entre que ya lo he hablado contigo alguna vez el año pasado, sí. Yo creo que el equipo, la gente que está arriba, salvo Choco Lozano y Negredo, yo no veo mucha más gente con gol, o sea, no la veo. Sobrino no tiene unos grandes números de goles, Lucas tampoco, salvo un año en el Alavés o en el Deportivo, creo que fue, que hizo, sí, rompió a meter goles, pero no hay mucha más gente con gol. No hay ni gol en una cosa fundamental, que es el balón parado. No hay cabeceadores, ¿no? El Cádiz saca, si te das cuenta, el Cádiz saca un montón de corres, un montón de saques de banda de Luis Hernández, y no saca ningún provecho, porque no hay gente para que remate de cabeza, que tenga ese poderío y que tenga gol, ¿no? Entonces, no. Y luego lo de tirar a puerta, en estos 5 partidos sí que te digo que tampoco ha habido, no se han generado situaciones como para que la gente de arriba tire a puerta, también te soy sincero. No se ha generado fútbol como para que los de arriba tiren. Pero claro, si se junta que no creas ocasiones y luego no tiras, pues difícilmente vas a meter gol.
Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate las cosas como están, que otro día entró Alcaraz, debutó esta temporada por la lesión, y la gente se vino hasta arriba. O sea, que la esperanza que hay, por ejemplo, en la plena recuperación de Rubén Alcaraz, ¿no?
Sí, hombre, es que el año pasado, vamos, yo creo que en la segunda vuelta, la llegada de San Emeterio y Alcaraz se asentaron en el equipo, le dieron ahí un empaque por dentro del equipo importantísimo, ¿no? Si no tenemos que andar moviendo que si a Fali, que si a Alarcón, y yo creo que con Johnson también, pero al final se demostró que esa pareja, aparte de que se conocen muy bien, le vino muy bien al equipo, y la gente yo creo que se agarra a eso, ¿no? Que cuanto antes estén esos tres bien por dentro, Alex también, que es un poco que le da un poco más de fútbol, ¿no? Y luego yo creo que Ocampo se va a ir asentando, me parece, y Alejo en la derecha, y tratar de que Sergio ojalá pudiera ir repitiendo ya pues 9 o 10 jugadores, ¿no? Lo comentamos también el año pasado. El poder repetir 9 o 10 jugadores en un equipo titular suele ser un buen síntoma. Y hasta ahora no se ha repetido ni un día, ¿no? En un domingo.
Pues sí, la verdad que sí. ¿Ocampo, te ha gustado lo que has visto? ¿Algunas cositas? O...
Bueno, yo creo que ese jugador sí tiene empaque. Yo lo veo con cierta, bueno, pozo de extremo, de encarador, de competitivo, como tienen todos los uruguayos. Y yo creo que Ocampo puede ser interesante, puede ser un buen complemento. No vamos a pedir que Ocampo resuelva los partidos, pero yo creo que sí que se va a ir asentando con 11 titular. Yo las bandas creo que las tengo bastante claras, que creo que es la derecha para Alejo y la izquierda para Ocampo. Ahí lo tengo bastante bastante clarito. Y luego, oye, que la gente que está ahí, en el sentido de los Pachaspino y compañía, pues hay que ponerse a punto.
Tienen, ¿verdad?, que espabilar, hay que espabilar ya.
Claro, sí. Hay que decir, oye, vamos a dar un pasito adelante, que nosotros tenemos aquí, pues, por jerarquía, por todo, ¿no? Alex tiene que empezar a rendir mejor, el Pachaspino, todos los que estaban el año pasado, que es en mucho en lo que se confía, en esa columna vertebral, tienen que ponerse las pilas y ofrecer un rendimiento pues mejor.
Sí. Y te hago la última, que como empezaba yo en la entrevista, ¿es una final entonces lo del viernes en Valladolid o cómo lo ves tú?
Bueno, yo por lo que te decía antes, de uno de los 4 o 5 equipos que los tengo aquí hasta apuntados y la diferencia de puntos.
¿Cuáles son? Elche, Girona, ¿no? Almería, ¿no? Entiendo.
Y el propio Valladolid, quiero meter ahí, si ganamos el viernes.
Valladolid y Cádiz, claro.
Bueno, más o menos ya dijiste 4, ¿no?
Sí.
El quinto puede ser alguna sorpresa, que puede ser que, no sé, el español que se pueda despistar o... Bueno, siempre hay algún quinto equipo que se mete ahí a última hora, ¿no? Pero bueno, nosotros ya los dijiste tú. Y a eso se tiene que agarrar. Entonces, bueno, tampoco es como para una finalísima. Pero sí que también mejorar en sensaciones, lo que dices tú, ¿no? Porque puedes perder porque te pitaron un penalti injusto, porque fallaste de ocasiones y tiraste al poste. Bueno, entonces hay brotes verdes, digamos, ¿no? De alguna manera. Pero yo creo que en esta situación lo más importante es el sacar el partido adelante. Porque además dejas tus problemas y los pasas al Valladolid, ¿no? Metes un poco ya el lío gordo al Valladolid y ya tú coges aire y ya se va a ver la cosa de otra manera.
Que verdad es que en los comienzos de temporada hay más que perder que ganar, ¿eh? En los comienzos de liga.
Sí.
Porque es que se empieza a dudar de todo ya.
Sí. Luego yo creo que el Cádiz... se durmió un poco los laureles pensando en que estaba todavía, entre comillas, como de pretemporada, ¿no?
Sí.
Y la sensación, que el equipo empezó tarde todo, mal físicamente, muchos jugadores mal físicamente, lesionados, fichajes que fueron llegando tarde, y claro, en la élite no puedes regalar un domingo, una jornada, y el Cádiz de momento, pues las 5 jornadas, la verdad que ha hecho poquito.
Esperemos que la recuperación empiece el viernes en Pucela. Sí. Oli, me alegro de saludarte como siempre, un abrazo.
Muy bien, hablamos ahora.
Tres y 42, nuestro querido Juan Limón nos deja la siguiente columna sonora analizando la actualidad. Adelante, Juan.
Hola, Rubén, buenas tardes. Bueno, pues ya se acabó la pretemporada y el viernes comienza la particular Liga del Cádiz Club de Fútbol. Al menos esta es mi opinión. Es verdad que la actual plantilla del equipo amarillo no ha efectuado la planificación adecuada como corresponde. También se debe indicar que las últimas incorporaciones están tan recientes que le falta coger los automatismos propios del equipo y hacer grupo. Tampoco se puede olvidar aquellos jugadores lesionados que consiguieron el objetivo de la pasada campaña, al igual de los que le cuesta coger la forma precisa y que ahora están en pleno rodaje. Por todo lo indicado, insisto, que ante el Valladolid comienza nuestra particular cruzada en una de las mejores ligas del mundo. Mi visión es un equipo en construcción, que tocó cima ante el Atleti de Bilbao y ante los castellanos leoneses tiene que dar otro perfil y también, por supuesto, obtener un buen resultado. Ya en la primera parte del Barça se consiguió una buena imagen, aunque adoleciendo de tiros a puerta. Bueno, pues ya tenemos a todos los profesionales de la primera plantilla a disposición del entrenador y un recuperado Alcaraz, que es quien sobre el que recae la construcción en el centro del campo. Otra cosa es el tiempo que debe estar sobre el césped, ya que viene de un tiempo en dique seco. Y para terminar, mi crónica sonora, darle un toque de atención al presidente Manuel Vizcaíno. Con independencia de la populista rueda de prensa en la que no reconoció ni un solo error en la región de los fichajes, ninguna autocrítica, y así nos luce el pelo. Y en otro momento analizaremos el protocolo del uso del desfibrilador, que pudo acabar en tragedia. Saludos para todos.
puesto votando Juan Limón. Gracias, Juan. Me la ha puesto votando porque de eso hablamos ahora, más allá de lo que hablamos al principio, de las acusaciones que hay por parte de un médico del 061 a Cristian, uno de los que atendió a Antonio, uno de los supuestos enfermos que atendió a Antonio. Más allá de eso, sí estuvo allí presente, ayudando, colaborando, una persona que es médico de vocación, de profesión, también, por supuesto, y que además ha sido presidente de la Federación de Peñas del Cádiz, como es nuestro querido Fernando Arévalo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Yo creo que, Fernando, yo todavía, cuando voy, vamos, conforme pasan las horas, vamos conociendo a los rostros, ¿no? Antes eran anónimos y ya vamos conociendo poco a poco las personas que estuvisteis en el momento ayudando. Qué bonito es la solidaridad y qué bonito es, no sé, la capacidad de ayuda muchas veces del ser humano, ¿no?
Sí que es verdad, Rubén. Hay mucha gente detrás de todo esto. Hay aficionados, hay vigilantes de seguridad, hay policía, hay Cruz Roja, hay médicos, hay sanitarios, hay enfermeros, técnicos sanitarios. O sea, es tal la movilización y la ayuda que hubo que prácticamente fue una cadena de supervivencia ejemplar, porque sobre todo en las circunstancias, en una grada, y todos sabemos también el difícil acceso y la dificultad para realizar unas maniobras en un sitio tan pequeño como es el espacio que existe entre un asiento superior e inferior, ¿no?, que deja la grada.
Fernando, ¿temiste por su vida de verdad?
Sí, claro. Era una situación de emergencia vital, claro. Claro que sí, y de hecho, bueno, durante las maniobras, pues claro, muchas veces pides que ayuda, que esto salga hacia adelante, porque claro, ya has hecho varias y sabes que no siempre hay éxito, pero que está claro que la forma de conseguir el éxito es que las maniobras se hagan de forma temprana. El Servicio Andaluz de Salud estima en unos 8 minutos, antes de 8 minutos, desde una situación de emergencia, para ser atendido un paciente y iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica.
Fueron 40 minutos, que es una barbaridad, ¿verdad? Es que son,
claro,
muchísimo,
ese es el tiempo que estuvimos después reanimándonos, hasta que también después la reanimación cardiopulmonar avanzada. Esto tiene una cadena en la que se alerta de una situación de emergencia, en la que se activa un protocolo, se inicia una reanimación cardiopulmonar básica, se prosigue con una desfibrilación si está indicada y se termina con los cuidados post-resucitación o post-maniobras de reanimación con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, donde ya entra la medicación y entra el soporte vital avanzado.
Que ya la ambulancia, ¿no? Evidentemente trasladado al
hospital,
¿no?
La ambulancia UCI móvil. Y claro, esta cadena es gracias a, pues, lo que te digo, ¿no?, unos excelentes profesionales, Rubén. Excelentes profesionales los que estuvieron en Carranza ayer. Dos cardiólogos, un cardiólogo que estaba junto a mí, del Hospital Puerta del Mar, del equipo de Lucas Cano. Otro cardiólogo detrás, que es de Badajoz, por lo visto aficionado del Barcelona. Después se incorporó un técnico sanitario, un enfermero que también estaba allí, yo como médico de urgencia. Y luego el equipo espectacular del 061, que trabajó en unas condiciones en las que realizar una RCP avanzada, en la que ya hay que intervenir con otra serie de cosas, no era el sitio ideal, por supuesto, ni las formas tampoco, y ni siquiera hubo que parar esa reanimación para ellos intervenir en la reanimación cardiopulmonar avanzada, ya que espectacular, la verdad.
Antonio, Fernando, perdona, dos dudas. La primera, la Cruz Roja, que fueron los primeros que atendieron, ¿no? Estaban allí cerca, la Cruz Roja fue los primeros que acudieron. ¿Por qué hay que prestar? ¿Por qué es necesario que el Barcelona dejara su desfibrilador? Es que el suyo no...
No, ahí supongo que se pidió el desfibrilador, pero el desfibrilador estaba allí. Allí había un desfibrilador.
Sí, a mí me consta que sí, pero tengo la duda de por qué otro segundo desfibrilador.
Pues supongo que porque se dice desfibrilador, porque nosotros ya lo teníamos, se dice desfibrilador, y a lo mejor alguien da la voz de alarma de un desfibrilador, y trae un segundo desfibrilador, porque allí había uno. Eso es lo que yo interpreto, porque allí ya había un desfibrilador.
Igual que Camilla, sí había una allí, ¿no? Lógicamente, aunque se trajera después una, que vemos la imagen de José Mari con una camilla por la grada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la camilla que teníamos allí, el borde es plano.
Amigo.
Entonces, ya, ya, a la hora de poder evacuar al paciente...
Es más
desde
complicado,
allí,
sí, sí.
Claro, y la suerte o la preparación de que la camilla que disponía el Barcelona, para que te vengas a entender, entre comillas, como una barca, que sí, tenía un borde elevado que permitía que el paciente no se pudiera desplazar, y además de las dimensiones adecuadas para la zona donde estábamos. Entonces... los que son sanitarios, si escuchan un tablero espinal, que es prácticamente una tabla de madera, es lo que se disponía para poder evacuarlo, pero claro, a nivel, aunque pueda tener los amarres, el peligro es que el paciente se pueda desplazar así.
Vamos, que, entonces, que el protocolo funcionó, Fernando.
Sí,
¿no?
Sí, el protocolo en tiempo funcionó, y luego entiendo que estaba allí el personal de Cruz Roja, que tiene médico, que tiene enfermero, que tiene socorrista, que tiene, en fin, personal cualificado, pero claro, estábamos allí, la gente dice que el Cruz Roja no hiciera nada, vamos, el Cruz Roja colaboró en todo momento, pero estaba allí un cardiólogo, un médico de urgencia,
claro,
un enfermero. Yo entiendo que dentro de eso estén colaborando, pero claro, no vas a decirle al cardiólogo, váyase usted allí, váyase usted a otro lado,
¿no? No, hombre,
cuando
no
es precisamente el que está también dirigiendo, y en este caso dos cardiólogos.
Claro que son al final los que, claro, que tienen que dirigir, son los especialistas en,
claro,
el tema, en el asunto.
Claro.
Sería muy importante que esto sirviera, por ejemplo, para que hubiera desfibriladores en todas las gradas de un estadio, en el Cádiz, en cualquier estadio, que no es responsabilidad del Cádiz.
Sí,
yo creo que es cuestión,
claro,
de que,
claro,
en que todos los estadios de fútbol, cuando hay 20.000 personas, como había el otro día en Carranza, o no sé, es que sería importantísimo, ¿no? Por ejemplo, tener, ¿no?, esa posibilidad.
Yo lo traslado, Rubén, a todos los recintos deportivos que,
exacto,
puedan acoger campeonatos tal de un mínimo de espectadores, ¿no? Eso debería de ser obligatorio, y también debería ser obligatorio que la población en general supiera hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, que se metiera dentro de los programas de los colegios y de los institutos. O sea, que cada año fueran instructores. Nosotros lo hacemos, nosotros vamos a colegios, pero vamos de manera altruista por ofreciéndolo, ¿no? Se ofrece a través de la sección de salud, se ofrece también a nivel de manera privada, gratuitamente, con la única idea de que ya no solo en una maniobra de reanimación cardiopulmonar, sino ante un atragantamiento,
ante cualquier
situación
cosa
de emergencia, alguien inconsciente, posiciones de seguridad, en fin, determinadas maniobras y determinadas cosas que hay que hacer en una situación de emergencia. Yo lo pondría, por supuesto, como obligatorio,
porque
en tantas cosas, sí, que se ponen, y al final algo tan básico como eso.
Pues sí, porque está claro, Fernando, que si esto a Antonio le pasa en la calle...
Pues lo que te acabo de decir, Rubén, si en unos 8 minutos no se aplican maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, dudo que pueda salir con vida. Y aún así estamos hablando que cuanto más tiempo se demore, peor van a ser las consecuencias y peor van a ser las probabilidades. Es decir, a medida que pasa el tiempo, va en contra.
Claro.
Si no se realizan de momento las reanimaciones, la reanimación cardiopulmonar básica, que es la que todo el mundo puede hacer sin necesidad de ningún aparataje y que todo el mundo debe conocer, por eso, por lo que acabamos de decir.
Bueno, por la fortuna es que, como decíamos al principio, ese río de vida, esa cadena de humanidad, esa cadena humanitaria de médicos, aficionados, etcétera, pues en la que tú también estuviste, Fernando, pues funcionó y Antonio pudo salir con vida del estadio, y esperemos que prontito vuelva a su localidad de Fondo Sur, que es lo que todos queremos. Fernando Arévalo, Fernando, enhorabuena por el trabajo y gracias, no te puedo decir otra cosa.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena a todas las personas, aficionados, cuerpos de seguridad y policía, que también estuvieron espectaculares ayudándonos, que intervinieron de una u otra manera allí, porque todo eso, yo creo que ahí había pues multitud de, si queremos llamarlos héroes, pues multitud de héroes en ese momento. Muchísimas gracias.
Cuñado, ya toca hacer una barbacoa. Yo me encargo de comprar el carbón y las bebidas. ¿Te encargas tú de la carne?
Bueno, vale. Ya me la ha colado el cuñado otra vez. A ver, somos 4 adultos, los 5 niños y la abuela. ¿Cuánto compro?
No te preocupes. En Cárnicas El Alcázar te ayudamos con nuestra calculadora de barbacoas. Te diremos exactamente cuánto y qué comprar de carne para quedar estupendamente. Prueba la calculadora de barbacoas en carnicaselalcázar.es. Te lo ponemos fácil.
El Putin pa' sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López, cuando lo vio, empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí, no se puede ir sin yo hacerle algo.
ni corto ni perezoso. Se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos en la tienda. En nota del mostrador le ha dicho carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
Llega al puerto de Santa María el mayor espectáculo artístico, Circo Las Vegas. Del 16 al 25 de septiembre, en el recinto ferial Las Banderas del Puerto de Santa María. Magia, malabaristas, trapecistas, acróbatas y para los más pequeños de la casa, los payasos musicales Sarita y Kim León. Lleva a tu familia al Circo Las Vegas. Venta de entradas en circolasvegas.es y que comience el espectáculo.
El amarillo es mucho más que un color, supersticioso para los artistas, alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición, Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
3:56, arranca este fin de semana la temporada para el Virgil en tercera división, buscando el ascenso. Álex del Amor, director deportivo. Buenas tardes, Álex.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Acabó la pretemporada, Álex, y esto ya pues a darlo todo ya desde este fin de semana, ¿no?
Pues nada, ya tenemos ganas de empezar la competición. Este domingo tenemos la primera oportunidad para empezar con buen pie. Y nada, vamos el domingo a Huelva a jugar contra Palma del Condado.
¿Cómo valoras la pretemporada, Álex?
Pues la verdad es que muy bien. Hemos tenido un mes en el que nos ha dado tiempo a trabajar muchísimas cosas. Yo creo que son buenas sensaciones las que tenemos. Sí que es verdad que hay un equipo bastante joven con una mezcla entre, como decíamos al principio, ¿no?, de juventud y algunos veteranos. Y nada, la verdad es que se respira buen ambiente y tenemos mucha ilusión para estar arriba y luchar por los puestos altos de la clasificación.
¿La plantilla la damos ya por cerrada o siempre es susceptible de que venga alguien más?
Bueno, hemos empezado la pretemporada con 18, 19 jugadores. Hemos tenido que descartar a unos cuantos, finalmente nos hemos quedado con 14 y tenemos una ficha pendiente para lo que pueda pasar en el mercado invernal.
Vale, o sea, y contentos, entiendo, ¿no, Ale? Con el equipo que se ha formado, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos buenas sensaciones, que tenemos, como te he dicho antes, un equipo joven que tiene muchas cosas que trabajar. Pero bueno, yo creo que ya también ellos tienen que empujar fuerte para subir arriba y echarnos atrás a los más veteranos.
¿Son muchas caras nuevas respecto al año pasado?
Tenemos algunas caras nuevas, sí. Tenemos algunos que han pasado de juvenil para senior, otros que son nuevos, tanto Aarón como Moy del Pueblo Santa María, otras caras veteranas como que se vean viendo el año pasado, como Oscar Lojo, Oscar Rodríguez, Mar Santiago, Javi Romero. Y bueno, hay una mezcla de todo ahí, a ver, esperemos que salga bien en la costrera.
Y con la llegada de Débora, ¿no?, que yo creo que es un seguro, ¿no?, es una garantía, ¿no?, de que el equipo va a rendir bien, ¿no?
Hombre, la verdad que cuando yo cogí mi figura de director deportivo, lo primero que tenía claro era cerrar un buen entrenador, en este caso una buena entrenadora, y la verdad es que nos transmite mucha tranquilidad, mucha sabiduría. Y bueno, yo creo que vamos en el camino correcto como para enfocar una buena temporada.
La verdad que sí. Lo has dicho tú, el equipo tiene que estar arriba. Es casi que obligado, ¿no?, estar arriba, ¿no?
Hombre, nosotros nos queremos meter en las presiones. Sí que es verdad que bueno, que el Vigilia al final siempre opta por lo máximo. Estamos en un club donde tenemos bastante años de historia y bueno, sí que es verdad que tenemos que estar entre los cuatro primeros. No de forma obligatoria, pero sí, tenemos que estar ahí para empujar al aficionado, para que venga todos los partidos a vernos en casa y para transmitirle esa ilusión que siempre ha tenido el gaditano por el fútbol sala.
Se me tiene en cuenta que imagino que el grupo este año será también complicado, porque siempre lo va a ser, ¿no?
Esta categoría es un poquito complicado, porque sí que es verdad que nos encontramos con equipos rocosos, con equipos que usan sus armas en casa para sacar los tres puntos, presionan al árbitro, mucha intensidad, una categoría totalmente diferente al año pasado, pero a la que intentaremos adaptarnos lo antes posible.
Pues sí, empezamos por el partido este fin de semana. Como digo, en La Palma, en provincia de Huelva, comienza el Vigío su temporada. Alex, que os deseamos toda la suerte del mundo y esperemos veros arriba todo el año. Alex del Amor, gracias.
Muchísimas gracias,
Llegamos a las 4. Hoy tiempo de juego enseguida, en un ratito, con el básquet, con la selección española y también con la Liga de Campeones. Más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.